Hola, estás escuchando Mira Montessori, el podcast que te ayuda a crecer como persona, a cambiar tu mirada hacia la infancia y a educar de manera consciente. ¿Cómo? A través de la inteligencia emocional, la filosofía Montessori y mucho más. ¿Empezamos? Hola, ¿cómo estás? Hace muchísimas semanas que no publicaba un nuevo capítulo del podcast, tenía muchas ganas de hacerlo y pienso que empezamos con un capítulo muy importante e interesante para todos, que es la alimentación. Según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, hay más de 40 millones de niños más pequeños de 5 años con problemas de obesidad o de sobrepeso. 40 millones, pero esos son datos del 2016. En 4 añitos se espera que los números alcanzarán los 70 millones de niños más pequeños de 5 años. Es un número, para mí, increíble, muy, muy alto. Pero es que si miramos las estadísticas de niños un poco más mayores, hasta la edad de 11 años, uno de cada 3 niños más pequeños de 11 años tienen problemas de obesidad o de sobrepeso. Uno de cada 3. Entonces, creo que son datos suficientemente altos para tomarnos la alimentación en serio, darle la importancia que tiene. Y no me estoy refiriendo, no penséis que son datos de Estados Unidos, de América del Norte, no. Estamos hablando de países de Europa como España, Italia, con la famosa dieta mediterránea que ocupan una posición bastante alta en el ranking, otros países de Sudamérica con también un alto índice de obesidad infantil. Entonces debemos darle la importancia que tiene a la alimentación saludable. Os tengo que avisar, en primer lugar, yo no soy una experta en alimentación, no soy nutricionista, pero en la carrera de educación que estoy estudiando hicimos una asignatura sobre alimentación, donde hablamos bastante en profundidad sobre el tema, muy interesante, hablando de macro y micronutrientes, proteínas, etc. Y hoy nos quiero dar una disertación, ¿no?, de cuáles son los nutrientes de cada alimento, pero sí que os quería transmitir las ideas básicas, ¿no?, los pilares en los que debemos asentar una alimentación saludable, sobre todo de nuestros hijos. Tener educación alimentaria a nivel de adulto es básica, pero aún más si tenemos hijos e hijas. Y pienso que todos los que estáis escuchando el podcast sois padres o madres, ¿vale? Así es que el tema os interesa. En primer lugar, porque se ha demostrado que los niños, en edad infantil, cuando presentan estos problemas de sobrepeso y de obesidad, son niños que normalmente reciben exclusión social, que se le llama, ¿vale? Suelen ser rechazados o sufrir acoso o bullying por sus compañeros, suelen tener baja autoestima y pueden presentar incluso casos de depresión infantil, ¿vale? Entonces, a nivel emocional, tiene un gran impacto estos problemas de sobrepeso en la edad infantil. Pero es que además se ha demostrado que los niños que ahora tienen sobrepeso normalmente son adultos con problemas de obesidad. Y la obesidad ya sabéis que acarrea pues, problemas cardiovasculares, pueden presentar enfermedades crónicas como diabetes tipo 2, incluso pueden tener muerte temprana. Entonces, por salud física, por salud mental, empecemos a tomar conciencia, ¿no?, de la importancia de una alimentación saludable. Y otro dato muy importante, hay estudios también que demuestran que los hábitos alimentarios, qué comemos, cada cuánto, si cocinamos o compramos todo precocinado, esos hábitos alimentarios que todos tenemos se aprenden con la edad de 3-4 años, pero es que se consolidan, ¿vale? Se adquieren como hábitos ya inconscientes en nosotros con la edad de 11 años. Entonces estamos hablando que con la edad de 11-12 años, con la preadolescencia, ya estamos adquiriendo unos hábitos alimentarios que nos acompañarán a lo largo de nuestra vida. Por eso es muy, muy importante que ahora que tenemos hijos pequeños, empecemos a inculcar esos hábitos más saludables. Porque está claro que después de adulto se pueden cambiar nuestros hábitos, se pueden mejorar, pero como todo en la edad adulta es mucho más difícil. Así es que aprovechemos ahora que son pequeños para que tengan una alimentación saludable y unos hábitos alimentarios saludables para el futuro. Bien, ¿y cómo debe ser una alimentación saludable? Os voy a hablar de 5 puntos clave o 5 principios básicos que debe tener una alimentación saludable. En primer lugar, la alimentación debe ser equilibrada. Equilibrada me refiero a que durante el día estamos haciendo actividades, tanto intelectuales como físicas, que nos requieren un consumo de energía. Entonces es importante repartir, equilibrar las comidas a lo largo del día, ¿vale? Para repartir ese consumo de energía que vamos a ir quemando, que vamos a ir necesitando a lo largo del día. Por eso se habla de que es recomendable comer 5 comidas al día, porque después de cada comida vamos a necesitar quemar esa energía que nos ha aportado el alimento. Entonces, es importante desayunar, almorzar, comer, merendar y cenar. 5 comidas. Porque yo os digo, cada actividad que hacemos, incluso cocinar, incluso dormir por la noche, está quemando energía. Y para que nuestro cuerpo queme esa energía, necesitamos darle, aportarle energía nueva a través de los alimentos. Entonces, estas modas de ayuno intermitente y otras dietas X, está claro que te ayudan a adelgazar, porque al final, como tú no estás ingiriendo alimentos que te aporten energía y el cuerpo necesita quemar energía para la actividad que va a realizar, pues tirará de las reservas que tienes, ¿no? Y eso te permite, pues, reducir el peso. Aquí no me voy a meter, cada adulto es consciente, sabe lo que hace, de las consecuencias y los problemas que puede acarrear, pero estoy hablando a nivel de nuestros hijos, de los niños y las niñas. Necesitan hacer esas 5 comidas, no ayunos intermitentes, no ir a la escuela sin desayunar, porque necesitan ingerir energía que después van a consumir. Por la mañana, cuando un niño o una niña va a la escuela, va a quemar energía. Prestar atención al profesor, escribir con un lápiz, colorear, recortar con tijeras, escuchar lo que dice su compañero, memorizar o aprender algo, todo esto es un consumo muy elevado de energía. Entonces necesita los alimentos del desayuno, ¿vale?, para ir con esa energía que después va a consumir. Pero tan importante es hacer un desayuno por la mañana antes de ir a la escuela, ¿no?, como comer de forma saludable. Es decir, desayunar en casa un bol de cereales chocolateados y que solo es azúcar, no le aporta la energía que va a requerir luego. Entonces, no es solo desayunar, sino desayunar de forma saludable. Y esto hablaremos más en detalle, que es saludable con todos los nutrientes que necesitamos en el siguiente punto. Tengo datos a nivel de España que dice que un 10 o 15% de los niños no desayunan antes de ir a la escuela. Pero es que un 70% de los niños no desayunan de forma eficiente, ¿vale? Con todos los nutrientes que su cuerpo necesita para quemar después las energías. Un 70%. Entonces, ¿cómo equilibramos estas comidas y cómo repartimos esta energía a lo largo del día? Pues se recomienda que el desayuno sea un 15% del consumo de energía que vamos a necesitar, el almuerzo a media mañana y la merienda un 10%, la comida un 40% y la cena un 25%. Bien, segundo punto clave de la alimentación saludable es que tiene que ser variada. Aquí os voy a hablar del plato de Harvard, no sé si lo conocéis, pero el plato de Harvard es muy útil porque permite de una manera visual y muy fácil agrupar los alimentos en 3 tipos de grupos de alimentos diferentes y nos ayuda a formar un plato equilibrado, variado, ¿vale?, con todos los nutrientes que antes os decía que necesitamos durante el día. Bien, este plato ideal de Harvard dice que la mitad del plato debería estar compuesto por frutas, verduras y hortalizas, los alimentos que se llaman reguladores, porque nos permiten regular nuestro metabolismo. Entonces, la mitad de nuestro desayuno, de nuestro almuerzo, de nuestra comida, de las 5 comidas diarias de las que os he hablado antes, deberían ser frutas o verduras. Es decir, por la mañana, un poco de pepino, de zanahoria, un plátano, una pera, una manzana. Hay muchas formas de comer frutas y verduras también por la mañana en el desayuno. Después, un 25% del plato, una cuarta parte, deberían ser los carbohidratos, ¿vale? Los alimentos energéticos, que se llaman, son aquellos que nos dan el combustible que necesitamos para realizar nuestras actividades diarias, ¿no? Tanto físicas como intelectuales. Y aquí tenemos, pues, los cereales, el pan de un bocadillito por la mañana, la pasta, la patata. Todos estos carbohidratos nos aportan mucha energía. Y por último, la última cuarta parte, el 25% restante, serían las proteínas. Tanto proteína de origen animal, como carne magra, no grasa, por favor, pescado, huevos, lácteos o proteínas de origen vegetal, legumbres, frutos secos, bueno, o no, y muy importante, la proteína de origen vegetal. Entonces, nuestro plato ideal debe estar compuesto por estos tres grupos de alimentos, ¿vale? Frutas y verduras, carbohidratos y proteínas. Bien, tercer punto clave, la alimentación saludable tiene que ser suficiente. ¿A qué me refiero con suficiente? Pues a que la ración o la cantidad de alimento que hay en nuestro plato tiene que estar acorde a nuestras condiciones, a nuestra edad, a nuestro sexo, a nuestra actividad física o intelectual que realizamos durante el día. No es lo mismo estar tumbado en el sofá que estar, pues, yendo a un gimnasio, estar estudiando durante la mañana. Todo esto son actividades que requieren consumir mucha energía y necesitamos un aporte calórico mayor. Pero también hay que tener en cuenta la edad. Es decir, muchas veces cuando ponemos la comida en el plato para nuestros hijos o nuestras hijas, pues solemos poner un poco menos que a nosotros. Pero ¿cuánto es ese poco menos? ¿Cuál es lo mínimo y lo recomendado que deberían comer nuestros hijos? Porque luego al final ponemos un poco menos, pero nos enfocamos durante la comida en que se acabe el plato. Y muchas veces es que la cantidad que hemos puesto en ese plato es mucho mayor de lo que necesitan. Y nos frustramos porque nuestro hijo come poco, porque nos acaba el plato. Bueno, hay que ver si esa cantidad, esa ración que estamos poniendo es adecuada, ¿vale?, a su capacidad. Entonces, aquí quiero hacer una puntualización, que es que, como cada capítulo, después publico en mi página web un esquema o una escaleta del capítulo donde os explico los puntos clave. Y aquí haré una referencia a una página web que está súper bien, donde os habla de esto, de la cantidad adecuada según la edad de nuestros hijos, de las raciones, qué peso deberían tener recomendado o mínimo para, bueno, saber si nuestros hijos están comiendo correctamente dentro de los mínimos o lo recomendado, o si es un tema realmente que debemos preocuparnos y consultar con nuestro pediatra, ¿vale? Pero a modo de ejemplo, para que os hagáis una idea, se establece que los niños de entre 1 y 6 años con medio vaso de leche es suficiente. Entonces, normalmente, ¿qué hacemos? Nosotros llenamos el vaso de leche entero. Si nuestro hijo es así que come fácilmente y le gusta la leche y se bebe todo el vaso, pues decimos, ¡ay, qué bien come nuestro hijo!, ¿no? Pero si solo se bebe medio vaso de leche y le hemos puesto todo el vaso de leche, claro, nos da la sensación de, ¡ay, es que no te acabas el vaso de leche! Bueno, es que para la edad que tiene, si tiene 4, 5, 6 años incluso, con medio vaso de leche es suficiente para su capacidad del estómago y demás. Ya crecerá más, ¿vale? A partir de los 7 hasta los 10 años, ya con 3 cuartas partes del vaso, incluso un vaso entero, ya es correcto, pero antes no. Entonces, para evitar, pues eso, frustraciones y ay, que mi hijo come poco, es importante saber las raciones. Otro ejemplo es el pan. Se ha recomendado que niños pequeños de 1 a 6 años le cortemos una rodaja de pan de 2 dedos de grosor. 2 dedos. Muchas veces, pues cortamos el trozo de pan igual de ancho, digamos, que a nosotros, ¿vale? Eso son 3-4 dedos. ¿Qué pasa? Como el pan es carbohidrato, ¿vale? Tiene esos azúcares, pues normalmente se lo come con gusto y se acaba la rebanada de pan. ¿Qué pasa? Que como han ingerido más de lo que necesitaba, pues luego come menos del resto del plato, de verduras o de la fruta, etc. Entonces, saber la ración adecuada según la edad, en este caso de nuestros niños, es muy, muy importante y según la actividad física que va a realizar. Y después, cuando somos más adultos, pues también cobra importancia el sexo, ¿no? No es lo mismo hombres y mujeres a nivel calórico. Cuarto punto clave sobre la alimentación saludable. Tiene que ser social. ¿A qué me refiero con social? Pues que muchas veces nos enfocamos en el último punto, que es que se acabe todo lo que hay en el plato. Y comer va más allá de ser un mero trámite para saciar nuestro apetito. Comer es un encuentro social entre los que hay en la mesa. Por eso cobra importancia muy mucho cuando tenemos hijos comer todos juntos en familia, al menos una comida al día, idealmente dos, el desayuno y la cena, y si se puede, pues ya también a mediodía, ¿no? Pero al menos una comida tiene que ser todos juntos, una reunión familiar casi. ¿Por qué? Porque se dice que los niños que comen en familia, no separados, ellos comen antes y después los padres y las madres comen después para estar más tranquilos. No, todos juntos comiendo y compartiendo ese momento permite que los niños sean más inteligentes, más sanos y más felices. Y quiero ir poco a poco en esta frase porque es bastante importante. ¿Por qué son niños más inteligentes los que comen juntos con su familia, con el padre, la madre, la abuela, si hay, quien sea? Porque ese momento de comer todos juntos, sin aparatos electrónicos de por medio, sin móvil, sin tablet, sin televisión, fomenta que haya comunicación entre los miembros de la familia. El compartir, el escuchar, el hablar, el comunicarse, permite que los niños aprendan vocabulario, que se desarrollen a nivel del lenguaje, que adquieran habilidades de comunicación. Además, que van escuchando historietas de la abuela, del padre o de la madre, que también les enriquece a nivel cultural o familiar, podríamos decir, ¿vale? Segundo punto, son niños más sanos. ¿Por qué? Porque también está demostrado que cuando comemos con más gente, solemos comer de forma más saludable y más sana. No es lo mismo estar solo en casa, que te haces cualquier cosa y comes en 10 minutos, que compartir ese momento de la comida, aunque sean de 15 minutos, ¿vale? Intentamos normalmente cocinar productos más saludables para dar ejemplo. Entonces, ya os digo, comer en familia fomenta una alimentación más sana y más saludable. Y tercero, son niños más felices, por lo que decía antes, porque tener la oportunidad de hablar, no hace falta siempre estar explicando cómo ha ido el cole, ¿vale? ¿De cómo te ha ido el día de hoy? ¿Con quién has jugado? ¿Qué has aprendido hoy? No hace falta repasar las actividades que ha hecho el día de hoy, pero fomenta hablar sobre lo que estás viendo por la ventana, lo que no te gusta del plato, lo que llevo puesto, lo que se me ocurre hoy. Y niños muy pequeños, con 2 años que ya están hablando, hablan. Si tú les dejas la oportunidad de hablar, hablan, escuchan. Es un momento donde se crean mayores lazos a nivel familiar. Te permite conocer mejor a todos los miembros de la familia, ¿vale? Entonces, todo esto favorece que los niños se sientan más seguros emocionalmente, más seguros para compartir, para comunicar, para quejarse, para reírse, para hablar. Y todo esto favorece a su autoestima y, por lo tanto, hace a los niños y a las niñas más felices. Pero, importantísimo, para que esto se cumpla, ¿vale? Aparte de quitar dispositivos móviles que al final te distraen de la comunicación, es muy importante que favorezcamos el momento de la comida como un momento positivo para compartir, para hablar, para expresarse de manera libre, sin coaccionar, sin recriminar. No es un momento para echar en cara, pues, lo que no has hecho, lo que has hecho mal, lo que te falta por hacer. No. Tenemos que favorecer un clima positivo, agradable, que invite a la conversación, porque si no, al final lo que estaremos haciendo es que los niños y las niñas no quieran ir a comer, ¿no? Porque sabes que le vas a echar en cara que aún no se ha comido la verdura, que pincha mal. No, por favor, intentemos respetarnos todos, intentemos favorecer ese lado social que tiene también la comida, de comunicarnos, de conocernos, y todo fluirá mucho mejor. Y con niños pequeños, a mí me ha pasado, mis hijos de muy pequeños era muy difícil que estuviesen sentados en la silla, se levantaban a cada momento, iban a jugar, luego volvían, ¿vale? Estaban como muy distraídos, pero a partir de 2 años y medio, 3, para mí lo que me ha resultado inventar juegos, inventar historias, de que se empiece una historia y el otro siga con otra frase de la historia, ¿vale? Todos estos juegos incentivan al niño a permanecer en la mesa, porque le motiva más lo que hay en la mesa, es más atractivo que lo juguetito que se ha quedado en el suelo, en el salón. No, él quiere estar allí si favoreces esa comunicación a través de juegos, historias, chistes, anécdotas. Entonces, hay que currárselo como padre o madre, pero es muy bonito y poco a poco, contra más edad van cogiendo, ya veréis que es que ellos quieren quedarse allí con vosotros hablando. Y por último, punto clave importantísimo, es que la alimentación saludable tiene que ser inclusiva. ¿A qué me refiero con inclusiva? De nuevo, nos enfocamos en que el niño o la niña coma lo que hay en el plato de la comida, pero comer la comida es el último paso de un proceso de la alimentación. Hay muchos pasos previos muy importantes antes que no solemos involucrar a nuestros hijos y es importantísimo. Desde ir a comprar juntos al supermercado o a la tienda, desde cultivar algo en el balcón de nuestra casa o si tenemos jardín, poner un árbol frutal y recolectar la fruta. Otro paso previo puede ser pensar juntos el menú del día o el menú semanal. cocinar juntos, preparar juntos la comida, la puesta en escena del plato, todo bonito, cambiar de posición de sillas y de mesas, dejándoles que ellos también elijan un poco la distribución. Todo esto son fases de la alimentación que debemos incluir a nuestros hijos y a nuestras hijas. Y ya veréis cómo el resultado final, que es comerse ese plato, tenemos mucho mayor éxito si los involucramos en las etapas previas. Además de que aprenden y mejoran sus hábitos alimentarios, porque sabe de dónde viene el fruto, sabe que necesita sol, que necesita regarse, que hemos de ir a tal tienda para ir a comprar, que este producto se compra y este no, que estos ingredientes son buenos o que no. Están aprendiendo en todas las etapas del proceso. Entonces, por favor, incluyamos a nuestros hijos en todo, que lo vean, que sean partícipes, que opinen, que decidan el menú del día. Y ya veréis cómo poco a poco estos hábitos alimentarios, tanto de ahora como en el futuro, son más sanos y saludables. Pues esto era un poco lo que os quería compartir, que pienso que es muy importante, que el nivel de obesidad está creciendo cada vez más a nivel mundial. Bueno, si hay alguien escuchándome de Japón que no se sienta aludido, porque ellos son de los pocos países con niveles muy bajos de sobrepeso y obesidad, pero el resto de países es un tema serio que tenemos que darle la importancia que tiene, tenemos que empezar a actuar y qué mejor que estableciendo unas pautas básicas. Nuestra alimentación sea equilibrada, con 5 comidas al día para repartir la energía a lo largo del día, que sea variada, carbohidratos, frutas, verduras, proteínas, que sea suficiente, una ración adecuada según nuestra edad, nuestro sexo y la actividad física o intelectual que realicemos después, que sea social, no pensemos de nuevo que comer es solo para llenar nuestra barriga y crecer, no, también es un momento para conocernos mejor, para establecer relaciones y que sea inclusiva. No ceñirnos únicamente en la última etapa del proceso de la alimentación, también está la recogida, la compra, el cocinado, la puesta en escena, todo es importante. Pues espero que os haya gustado. Ya sabéis que podéis entrar en mi página web elenaolivares.com para encontrar toda la información esquematizada a modo de resumen, además de links interesantes que os pueden ayudar. Muchas gracias y nos escuchamos la semana que viene. Adiós.
Si te ha gustado este episodio, recuerda suscribirte al podcast para no perderte los siguientes. Muchas gracias por tus comentarios y valoraciones. Sin ti al otro lado escuchando, todo esto no tendría sentido. Hasta la semana que viene.